Entonces, ¿cómo manejas un producto de esa manera para este tipo de personas? Ahora, con la inteligencia artificial, ya se puede manejar todo ese tipo de parametrizaciones adaptables, sobre todo con la Big Data. Y lo puedes hacer Big Data desde los 130 millones de mexicanos que somos, y lo puedes ir parametrizando a una empresa de 3 empleados, 2 empleados, ¿no?
Sí, que al final sí es Big Data, porque hay que analizar mucho, ¿no? Claro. Ahora, entonces entiendo que se puede llegar a revolucionar mucho el tema de cómo antes las empresas, pues obviamente contrataban una prima para todos, o sea, como eran, ¿cómo se llaman estas? Seguros colectivos.
Los colectivos, sí.
Y entre comillas, es un seguro colectivo porque lo estás pagando colectivamente, si quieres verlo desde una forma nada más financiera, pero es independiente, ¿no? O sea, le estás dando un seguro a cada uno de tus empleados de acuerdo a sus necesidades. No estás contratando un solo seguro para 100. Si estás contratando 100 seguros diferentes.
Exactamente. Y todo dentro de una misma esfera.
Normativa de...
Exacto. Esta es la empresa que está contratando un seguro bajo los mismos parámetros, que le estoy poniendo las mismas condiciones a todos los empleados, contractuales, pero cada empleado está personalizado.
Chupé. ¿No?
Entonces, a ver, y otro ejemplo muy burdo. Alguien puede estar asegurado por su esposo, pero está trabajando en una empresa. Uh-huh. Y la empresa del esposo también le cubre a la familia. Uh-huh. Entonces, ¿para qué le das otra cobertura extra? Entonces, estás doble asegurando, estás dobleteando, no tiene sentido. O sea, acá le dices, no, a mí no me des el seguro de gastos médicos, mejor dame el seguro de vida.
Claro.
O el
sí, porque ya está cubierto de este lado, o por mi banco, o por lo que tú
quieras. A mí no me interesa la cobertura de gastos médicos, me interesa otro tipo de cobertura.
Y por ejemplo, en temas de esta transparencia de información que podríamos buscar más adelante entre empresas, entre aseguradores, todo. Las aseguradoras, cuando yo, por ejemplo, si tengo un seguro de vida, ¿no? Tú puedes saber si yo, Guillermo Jiménez Palacios, ya tengo un seguro de vida contratado con alguien más.
Sí.
¿Y entonces me vas a venir a ofrecer un segundo seguro de vida? Es donde ya dices, no, mejor te ofrezco.
Esa es parte de la apertura que nosotros buscamos con el Open Insurance, ¿no? Porque hoy en día yo puedo saber solamente hablando por teléfono al Registro Nacional de Seguros, ¿no? Porque sí hay un registro. Uh-huh. Y ese registro se creó no para eso.
Sí.
Se creó para que la gente se enterara si su familiar fallecido tenía una protección.
Para saber si lo puede...
Para saber si lo puede cubrir, ¿no? Entonces, eso es una buena recomendación. Super, si su familiar fallece, habla por teléfono a la CONSAR, a la Profeco, en cualquiera de esas dos. Te van a pedir tu CURP, tu fecha de nacimiento, etcétera. Y te van a decir si...
Eres beneficiario.
Eres beneficiario, sí, la persona tiene un seguro y sí, ¿quiénes eran sus beneficiarios, no? Eso ya deriva en otro tipo de problemas legales después para la reclamación.
Claro.
Pero sí se puede saber si alguien me está asegurado. Ahora, también por ahí, eso es en el caso de vida. También en el caso de gastos médicos, existe un buró médico. No se llama buró médico, pero es el ejemplo del buró de crédito, pero es un buró médico. En el que tú, al momento de ingresar a cualquier institución de salud, hospital, clínica, policlínica, consultorio, etcétera, pues hay un sistema que determina si, oye, pues a esta persona ya le sacaste el apéndice, ¿no? No se lo vuelvas a sacar.
Claro.
Ya no hay. ¿No? Y eso se va por un tema para las aseguradoras, para revisión de antecedentes, revisión de potenciales enfermedades que puedan salir.
Y está de fraudes, ¿no? Digo, todo el tema de mal aprovechamiento de un servicio.
Exacto, pero esa información hoy en día solo está para prevenir el fraude, ¿no? Esa información la podemos usar muchísimo mejor.
Médicamente hablando.
Para un tema médico y para un tema de primaje, para un tema de te analizo lo que realmente necesitas, tomando en cuenta tu antecedente médico. Y no solamente eso, también lo puedes derivar a otro tipo de productos que no tienen que ver con cuestiones médicas, pero que a esta persona por su historial médico le puedan interesar, ¿no?
Sí, claro. Sí, digo, al final, ser fumador... Claro. Y es algo que te marca, aunque hayas dejado de serlo.
Sí.
Toda la vida
te lo marca. Toda la vida te lo van a...
Aunque ya lleves 10 años sin fumar, es algo que te marca en las aseguradoras.
Así es.
Bueno, muy buen dato, gracias. Quinta pregunta. ¿Cómo pueden las aseguradoras utilizar la tecnología blockchain para mejorar la transparencia, seguridad y eficiencia de los procesos?
Partimos del tema de la seguridad del blockchain, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa seguridad que puedes usar desde el blockchain, la información de los datos, también la puedes dividir, ¿no? Y es el chiste del blockchain, el dividir todos los procesos para asegurarlos en temas de privacidad y poder brindar esa información al final para el que la pueda necesitar, ya sea el cliente, la gente o la aseguradora misma, ¿no? O inclusive la propia autoridad. Hablábamos al principio que he estado peleadísimo con la burocracia. El blockchain te puede ayudar muchísimo para destrabar la burocracia en este país. Y te pongo el ejemplo del CURP. Cuando nació el CURP en este país, todo el mundo dijo, ah, sí, ya, olvídate el número de seguridad social, el RFC,
sí, me acuerdo.
El número de lector, etcétera. Y lo único que terminó pasando es que nos dieron un número más para aprender.
Claro, exacto. Que tiene que ir en todos los procesos iguales donde va todos los demás códigos.
Eso podría funcionar a través del blockchain, utilizar el blockchain, por ejemplo, para el CURP y estandarizar procesos muchísimo más fácil y atender toda la información, toda la big data, para poder parametrizarla y poder adaptarla y poder topicalizarla y poder hacer traje a la medida y poder fiscalizarla y poder inclusive hasta ahorrarte dinero, ¿no?
Y como bien tú dijiste, es un juego de palabras, pero también es cierto que es un servicio que al final puede ser monetizable.
Claro.
Es decir, asegurar la información es asegurar la información. Sí, de las dos formas, ¿no?
Claro.
Entonces sí, y además es, como bien tú dices, partirla y que nos sirva para que esa seguidilla de información verificada y auténtica, pum, toda la podemos absorber y utilizarla todos
justo
de manera homogénea, ¿no?
Claro, y ese es el chiste. Por ahí te pongo un ejemplo. Cuando tú tienes un seguro de gastos médicos, o al revés, te pongo algo más burdo, un seguro de auto, ¿no? Uh-huh. Tú tienes tu seguro de auto con empresa A.
Uh-huh.
Y pues que ya no te gustó cómo te trata esa empresa, la renovación te la quiso primar muy alta, ya no quisiste trabajar con ellos, tuviste alguna mala experiencia en un siniestro y te quieres cambiar a empresa B. Empresa B te va a pedir toda la información que esta empresa ya tenía. Sí. A través de blockchain le puedes hacer, oye, pásame toda la información de él, no me pases la información que tú no me quieres pasar por tema de secreto corporativo o por estrategia de marketing o lo que tú quieras, por información básica del modelo del auto, kilometraje del auto, historial de siniestros, etcétera, me la puedes pasar y yo ya no necesito pedirle 18 veces otra vez a mi cliente todo su expediente para poderlo asegurar.
Claro, que ahí sí me gustaría relacionarlo con el tema de los impuestos. Es muy dado, por ejemplo, con los contadores o con la contabilidad, ¿no? Que el hecho de traspasar la contabilidad de un contador a otro se traduce a lo mejor en pásame tus contraseñas y tus
claves, ¿no? Te secuestran.
Sí, pero si tú ya puedes pasar las contraseñas y las claves, pues nosotros en contabilidad podemos descargar todo del sistema y entender tu contabilidad, por lo menos en un buen porcentaje, aunque el contador anterior no te haya pasado la información, ¿no? Sí. Que sería algo muy parecido en eso. O sea, pásame la información, ya no es tuyo. Pues como cuando cambias de nómina también.
Correcto.
¿No? De banco a banco es algo parecido. Que sí. Sería genial que lo incluyéramos en el seguro. Te puedes brincar un seguro a otro cuando tú quieras para el que te dé mejor servicio.
Correcto. Y la idea existe, ¿no? Y en teoría la ley protege al usuario para que tú tengas la libertad de cambiarte. Mm. Ahora tienes la libertad, pero tienes que sufrir el proceso.
Claro, el proceso que ya te puso contractualmente la aseguradora con la que estás.
Exacto. Y con la que quieres llegar.
Exacto.
Porque ella no le va a estar aseguradora a la que te quieres pasar, no le va a pedir la
información. Expediente y expediente, ¿no?
Exacto. Entonces, y esa parte es muy compleja de lograr. Hoy en día, creo que sería muchísimo más fácil si se liberara ese proceso.
Correcto.
Y al final, mucha gente termina estando secuestrada por sus contadores, por sus aseguradoras, pues porque es todo un proceso engorroso, complejo, y a veces, pues va a buscar tu número de seguridad social si tú jamás has usado el número de seguridad social.
Sí, claro. Sí, no sabes ni por dónde empezar. Otra pregunta. ¿Qué medidas de ciberseguridad deben implementar las aseguradoras en México para protegerse contra amenazas cibernéticas y cumplir con sus obligaciones?
Bueno, empezamos por el tema blockchain, lo estábamos hablando, pero también ya existen pólizas cyber, que son seguros, que protegen el tema de toda la información cibernética, un poco muy burdo de explicado, de manera muy sencilla para que se pueda entender, ¿no? Para empezar, pues existe un producto que te asegura esa información, ¿no? Y te la asegura en términos de prima y cuánto vale, y que te vayan a reembolsar.
O sea, primero hay que evaluar la tecnología.
Correcto.
Para saber en cuánto la vamos a asegurar, ¿no?
Correcto. Entonces, por un lado la asegura, así es la parte tradicionalista, uh-huh. ¿Sí, no? Pero por otro lado, a través de los procesos complejos que existen, no solamente con la inteligencia artificial, sino con la nube, con toda esta adaptación que ha tenido el sector de seguros y de fianzas en términos de procesos conectados a la World Wide Web, a la WWW, uh-huh. Puede ser desde nubes, cajas seguras en Internet. Entonces, eso es una forma de darle certeza y darle seguridad a toda esa información. Que obviamente pues siempre va a haber riesgos de hackers, frackers, y no me acuerdo cuántos nombres tienen, de que puedan ser vulnerados, ¿no? Lo más importante de esa información que pudiera ser vulnerada es que a través de encriptaciones y a través de distintos procesos de encriptaje pueda ser escondida o, pues jeroglíficamente hablando, difícil de interpretar para que su uso no pueda ser sencillo. A lo que voy con esto es, cuando te dan un tema de, por ejemplo, robo de identidad, el que te roba identidad no pueda comprar un seguro por ti, ¿no? Y eso, en teoría, es muchísimo más sencillo a que si te roban la identidad. Te roban la identidad, entre comillas, es muy sencillo. pero que lo que puedan hacer con esa identidad
claro.
no sea tan fácil, ¿no? Uh-huh. Es que complicar la existencia
de
eso.
Al tema de, ya me quebraron, ¿qué podemos hacer, no?
Correcto.
Y fíjate, tengo una pregunta que a lo mejor, digo, no sé si me la puedo responder o no, pero en el tema de estas nuevas especializaciones en cómo asegurar tecnología o cómo asegurarse de la tecnología, o sea, como en ambos lados, sí hemos de repente tenido la necesidad de determinar a través de especialistas, ¿sí? Uh-huh. Si una tecnología ya no se puede recuperar o si se puede recuperar. O sea, es decir, tú aseguras un desarrollo tecnológico, ¿no? Ahorita está muy, muy de moda que, pues, obviamente tenemos que dar de alta. Son intangibles, ¿no? Entonces, lo aseguras, ¿ok? Pero te lo hackean, ¿sale? Aquí hay dos, ¿no? Te lo hackean y puedes recuperar la información porque, pues, la empresa que a ti te proporciona esa seguridad te lo puede recuperar. ¿O no? Y en el punto de que un experto que aseguró la tecnología pueda definir si es recuperable o la puedes volver a utilizar o ya nunca la puedes, o sea, una pérdida total de tecnología, ¿sí? ¿Ya hay expertos en México que se estén dedicando a esto específicamente que te comento?
Sí, de hecho el seguro cyber es justamente es un seguro que está dentro de la nota técnica que es como para las aseguradoras. Existen prácticamente todas las aseguradoras de riesgos que son las de RCs, ¿no? De hecho, en teoría es un RC. De hecho, alguien me puede matar por haberlo dicho así, pero hay varias aseguradoras que te aseguran cyber. Y lo que hace el cyber es que efectivamente va, te hace una evaluación de la tecnología, que eso puede ser muy
subjetivo,
porque al final es un intangible y tú lo puedes inflar o desinflar como te convenga, entre comillas. Y en base a esa evaluación y en base a esa protección y en base a tu calificación de cómo estás protegiendo la información y lo que la aseguradora te pueda pedir que utilices extra para proteger esa información, se hace un primaje y una suma asegurada. Y ya teniendo ese primaje y esa suma asegurada, pues verás ya los alcances de esa protección, ¿no? Como bien mencionas, pues si se meten a robar, ¿la puedes recuperar o no la puedes recuperar? ¿Qué procesos se siguieron para proteger esa información?
Bien.
Si las capacidades y los requisitos se cumplieron o no. Y al final, pues, ¿cómo te hizo daño? ¿No? Porque no es lo mismo que te roben, pues no sé, todo el software que estás haciendo para poder trabajar, que entonces te quedas sin poder trabajar, o a que te roben nada más la información de un usuario y tú la sigues teniendo, ¿no?
Bien.
Entonces, sí varía mucho. Creo yo que las más grandes empresas en este país sí tienen ese tipo de protección, sí tienen ese tipo de cobertura. Y el tema aquí principalmente es cómo, pues, hacerlo hacia abajo, ¿no? Cómo las pymes puedan acceder a este tipo de productos que protejan también, pues, temas desde patentes, su propio software de seguridad, su propia nube, la información de sus empleados, cualquier cosa que pueda ser digitalizado, ¿no? Que eso es lo que está de moda ahorita, todo se maneja a través de información.
Sí, y la verdad es de que iba muy dirigida a mi pregunta porque también quería puntualizar algo que nos compete a ambos, ¿no? En el tema, sobre todo, de las tecnologías. Uno es el impacto que puede tener ya la determinación de un experto en el de si perdí mi tecnología o no, y de eso va a derivar si me paran mi seguro o no me lo pagan.
Claro.
Sí, pero también el hecho de que la tecnología como tal, para pasar por un proceso de evaluación y determinación de seguros, muy probablemente pasó por un proceso de evaluación del activo intangible para determinar su valor, ¿no? Y ahí también viene un efecto fiscal que me interesa también comentar. O sea, es decir, cuando se determina o cuando el experto en tecnología determina que el activo intangible como tal ya no tiene recuperación, o sea, ya no se puede recuperar, ahí hay un efecto fiscal positivo que también tiene que tener el empresario. O sea, es decir, a lo mejor no puedo recuperar mi prima, perdón, a lo mejor no puedo recuperar el cobro del seguro, ¿sí? Pero para efectos fiscales, por lo menos el que un experto en tecnología reconozca que yo ya no puedo utilizar este activo intangible como tal, me permite la amortización al 100% del activo. Y entonces por lo menos ya le damos una opción al empresario, ¿no?
Claro.
Si son las dos, qué mejor.
Sí,
me pagan muy seguro y además te puedo amortizar, lo imagino.
Claro, sí. ¿No? Y eso siempre, sin duda, es una parte importantísima de cualquier empresario o emprendedor, que es el entendimiento de esa parte fiscal. Porque muchas veces el emprendedor no tiene la menor idea de cómo emprender y además, y mucho menos de cómo la parte fiscal.
Y sobre todo que le saquen el provecho a que si están desarrollando tecnología, o sea, si están desarrollando empresas que dan justamente esa valorización a la tecnología más subjetiva, efectivamente, tengas ese beneficio de...
Justo, y qué bueno que lo mencionas, porque justo nosotros tuvimos una noticia de un par de startups que fueron en distintos años, pero un par de startups que no tenían noción de que su creación de software, su proceso tecnológico de creación de un producto digital tenía un valor
No, pues sí.
Y ellos creían que su valor estaba en la venta en la venta final del cliente.
Sí, lo que ellos estimaron y ya.
Ajá, y lo que el cliente le pagaba por el producto al final. Y eso es lo que valía, ¿no? Lo que el cliente me pagaba y cada tanto lo podía vender. Pero no, al final es un tema hasta de patente.
Claro,
de limpi, de
derechos de autor, patente, etcétera. Claro.
De que lo que tú creaste vale algo. Uh-huh. 10 pesos si quieres, pero esos 10 pesos valen algo. Y obviamente, fiscalmente hablando, eso también tiene...
Definitivamente. Sí, sí, sí. De hecho, parte de lo que queremos proyectar en los demás capítulos justamente es mucho del tema de las startups. Las startups, ya cuando primero desarrollan la tecnología o desarrollan el producto, ¿no? Y ya lo tienen muy bien
visualizado.
Pero ¿qué falta, no? Que de repente dicen, viene una empresa gigante y Google te dice, te lo voy a comprar, pero necesito todo esto que esté regularizado para poder hacer la negociación.
Y eso justo pasó muchísimo en las olas de inversionistas, de rondas de inversión, de los fondos de capital, etcétera, en años pasados, que muchas empresas, muchas startups, lo que hicieron es que las superinflaron y llegaron los venture capitals, les daban, tu producto vale 10 millones de dólares. Los fondeaban y al rato pues resulta que no valían 10
millones de dólares. Sí, demuestra.
De otro, valían 1 millón de dólares y entonces hay 9 millones de dólares de déficit que ahora, pues, ¿en qué te los gastaste? Pues en TikTok. No, mijo, así no funciona, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. No, pues ese es muy buen tip y creo que lo logramos machar muy bien porque sí, definitivamente es parte del entendimiento de los beneficios desde la creación de tu aseguradora y además de integrar la tecnología, ¿no? A ese beneficio que podemos ir explotando como empresarios creadores de empresas de este tipo, ¿no? Otra pregunta, ¿qué normativas fiscales y contables deben cumplir las aseguradoras mexicanas que utilizan tecnología en sus procesos y productos? ¿Y cómo pueden garantizar su cumplimiento? Que decíamos algo que todavía no, pero... ¿no?
Claro, la parte fiscal más importante para las aseguradoras hoy en día es el tema de la reserva legal. Aseguradoras y pensadoras.
Ok.
Que esto funciona y es ahí donde cuando yo siempre le peleo a quienes me dicen es que la aseguradora no paga. No, sí paga. Es que lo que pasa es que va a determinar qué, cómo y cuándo. Es lo que tiene que
pagar. ¿Cuándo?
Y cuándo, exactamente. Es muy importante el cuándo. Y eso lo hacen con base al fondo que tienen, que es la reserva legal... De lo que tú pagas de prima, tú pagas 10 mil pesos de prima, por decirte un ejemplo burdo, de esa prima está compuesta por muchísimas cosas. Una es el análisis actuarial del riesgo, la comisión de la gente, el impuesto, la reserva legal y obviamente pues, la utilidad de la aseguradora, porque claro, obviamente es un negocio. Uh-huh. La reserva legal es dinero que tiene la aseguradora o afianzadora que no lo puede tocar. En ningún momento. Ese es el monto que tiene que guardar para que en dado de que te pase algo, te pueda pagar. Y ahí está el dinero. Y no lo pueden tocar a menos de que sea... O sea, ese paquete tiene tu nombre. Uh-huh. Está dentro de las cuentas de la aseguradora, la afianzadora, pero tiene tu nombre. Uh-huh. Dice Juan de las Tunas. Lo que sea.
Que perdón, puede ser un poco como los bancos. Cuando tú depositas una cantidad de dinero, dices, claro, mi responsabilidad en el contrato es hasta... 2 millones de pesos.
Sí,
si depositas 10, bueno, yo por 2 millones de pesos sí te puedo cubrir, que supongo que es el mínimo que debes de tener por cada persona
asegurada.
Sí, sí, para sí. Poder cubrir si en caso de que se salía del promedio el tema de...
Correcto,
que
inclusive cuando aseguradoras quiebran, y ahora en la pandemia hubo un par de ejemplos de esto, aseguradoras quiebran y quiebran porque sus estados contables, la parte del negocio no tiene que tomar en cuenta la reserva porque la reserva en teoría no es dinero de ellos. Uh-huh. Es dinero del que tiene que usar para siniestros. Uh-huh. Entonces, la aseguradora quiebra, pero las pólizas que vendió con vigencias antes de la quiebra siguen vigentes hasta que dejen de estar vigentes. Entonces, el riesgo sigue existiendo. Y tu obligación como aseguradora es sí pagarle al cliente en caso de que tenga un siniestro durante esa vigencia.
Pues ese dinero es quiebra, pero no es quiebra. O sea, se queda como garantía.
Es la garantía que tiene de que sí te va a pagar a pesar de que la empresa aseguradora haya quebrado.
Hasta que venzan las pólizas.
Hasta que venzan la póliza y entonces se van liberando reservas.
Que generalmente las pólizas son anuales, ¿no? O se trata de que sean anuales para que la responsabilidad también sea por año.
Hoy en día con la inteligencia artificial ya podemos hablar de pólizas del día, pólizas mensuales.
Okay, okay.
Lo que se busque sea por periodos más cortos, no por periodos más largos.
Claro, sí.
Es de las pólizas multianuales o las renovaciones automáticas, sí. Pero el estándar y el común denominador son las anuales, ¿no? Entonces, conforme se van liberando esas pólizas, se van liberando responsabilidades, se van liberando las reservas, y eso sí, ya una vez que se liberan las reservas, pues ahora sí la aseguradora dice, ese es mi lana, ¿no?
Claro.
Y de esa manera es como los bancos, ese es mi lana y ahora sí ya te puedo dar un crédito, aunque tengo esta lana para
sí.
Dar un crédito.
No, y digo, y quiero entender que puede ser que en algún momento resulte, o como con el tema de COVID, que de repente se dan así casos extraordinarios, ¿no? Donde a lo mejor las aseguradoras tienen que desembolsar más de lo común. Correcto. Y entonces a lo mejor se tienen que esperar otra vez a que el fondo quede íntegro para poder seguir pagando seguros, ¿no? A lo mejor a veces te van a retrasar tu pago de tu seguro 1, 2, 3, 4 meses Porque a lo mejor, pues, obviamente, dentro de los números tienen que ir subsanando seguros más atrasados y esas cosas.
Claro, y de hecho, por eso muchas aseguradoras y afianzadoras lo que hacen es que reaseguran o reafianzan.
Para que dé más rápido.
Ellos guardan una parte del riesgo, entonces tienen una parte de la reserva, pero pues les da miedo de que si esta reclamación me cae, pues va a ser una reclamación muy grande. Entonces, mejor el 30%, el 20% o hasta el 80% lo mando a reaseguro. Y la reaseguradora, que digamos que es la aseguradora de la aseguradora,
sí,
está cubriendo el 80% de ese riesgo. Entonces, cuando tú le reclamas a tu aseguradora, la aseguradora te va a pagar el 20% de ese riesgo y la reaseguradora te paga hasta el final.
Sí, entonces, que para los que hayan escuchado esos temas, pues son las reaseguradoras cautivas.
Correcto.
Pero bueno, muy buena retroalimentación de esto. ¿Qué perspectivas tiene el mercado InsurTech en México en los próximos años y qué impactos fiscales pueden derivarse de esta evolución?
Ok, vean, actualmente nos encontramos en la cuarta ola de InsurTech, ¿no? La primera ola de InsurTech es cuando salieron estas primeras soluciones tecnológicas que lo que buscaban era, bueno, salieron y dijeron, voy a matar a la aseguradora y voy a matar a la gente de seguros. Ya no va a ser necesario, todo va a ser digital y me voy a ir yo directo con el cliente. Y por supuesto que eso no funciona.
Que era un poco como del Uber, ¿no? El Uber va a matar a los taxis.
Sí, claro. Justo, y esa ola tecnológica le pasó a FinTech, le pasó al PropTech, al LegalTech, al RegTech, a todo.
¿Y más o menos en qué año eso vino esa primera ola?
Eso sale más o menos en 2012, 2013.
Ok, ok.
Es la más larga porque hasta 2015, 2016, que fue como un primer gran boom de startups, se empezó a ver a nivel mundial. Te estoy hablando principalmente de Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, por ejemplo, que empezaron a hacer estas, ¿no? Y se acaba esa primera ola porque se dan cuenta que no podían competir las aseguradoras y sobre todo a la gente. El agente es la figura pivotal en el seguro.
El agente.
El agente, el broker, el que te vende el seguro como tal, ¿no? Entonces, la segunda ola ya está en tema de, bueno, pues vamos a medio colaborar. Sí quiero estar como en competencia, pero no los quiero matar. La tercera ola se vuelve un tema muchísimo más colaborativo. Software as a service. Vamos a usar los servicios para facilitarte la vida a ti asegurador y a ti broker. La realidad es que los brokers principalmente han usado tecnología desde antes de las InsurTech, los CRMs para administrar
su
propia cartera. Aquí obviamente ya veníamos arrastrando una mala fama de querer quitar al broker. Hoy en día ya la idea es un poco más colaborativa y por eso es más beneficioso y lo que queremos es que los agentes usen a las InsurTech para colocar el producto, ¿no? A veces es un poco complicado, sobre todo en México, porque en México el promedio de edad de un agente es de 63 años.
¿Ese sería?
Es una profesión muy vieja, además muy familiar. Entonces se vuelve como de despachos familiares que pues, se van heredando. Y se heredan pues hasta que se muere. Y entonces cuando se muere el titular, pues ya el hijo ya está grande, ya tiene 40, 50 años. Entonces hay poco joven, digamos, ¿no? Entonces es un poco difícil meter elementos tecnológicos cuando no necesariamente los usuarios son tech savvy, tienen esta facilidad de luz y tecnología. Claro. Y la cuarta ola ya es el tema de la inteligencia artificial y la aplicación de la inteligencia artificial, que es en la que estamos ahorita. Ahora, ¿hacia dónde va? Yo creo que va hacia la desburocratización y parametrización de productos, productos en específico. La meta, digamos, final de las InsurTechs, que es hacer más accesibles e inclusivos los productos para que cualquier hijo de vecino lo pueda comprar y adaptarlo a esas necesidades. Y eso es lo que hoy nos está encaminando la inteligencia artificial. En términos fiscales, hoy en día estamos en una encrucijada un poco compleja porque hay una iniciativa de ley, que también es ley, que lo que busca es que se le cargue el IVA a las aseguradoras, sobre todo en las reservas. Si haces eso, las matas. Independiente de mi visión política que yo tenga, le estás causando un IVA a un dinero que ni siquiera es para el uso de la aseguradora, es para pagar lo que te comentabas ahorita, ¿no? En términos fiscales, eso es la primera preocupación que hoy en día tenemos como sector, que no existe esa parte, pero hacia dónde podría beneficiarse también es lo que te platicaba yo hace rato del CURP, ¿no? Si estandarizamos todo un tema de números para ya no tener 18 distintos números y tener solamente el CURP, el RFC o lo que sea, podemos ser muchísimo más eficaces en el ahorro fiscal, que puede ser, por ejemplo, pólizas de vida que son deducibles, el impuesto es deducible. Y eso trasladarlo a otro tipo de protecciones para incentivar la compra del producto, de una protección patrimonial. Porque al final lo que estás haciendo, estás protegiendo la economía familiar, patrimonio familiar de los mexicanos y de la gente que vive en México. Y de esa manera activas. Porque hoy en día la segunda razón de quiebra en una familia es el fallecimiento de un proveedor económico de casa. Entonces, cuando un proveedor económico de casa se muere, que la familia quiebra.
Sí, o sea que muchas personas en México dependen de una
sola persona. Entonces, cuando esa familia muere, la familia quiebra y entonces ya tienes problemas de pobreza, problemas del negocio, de vacancia de casas, vaya, se genera una cantidad, una lista de problemas brutales que si tú incentivas una protección familiar, en ese sentido de protección patrimonial, dejas de sufrir el riesgo de la pérdida patrimonial y entonces, en lugar de estar cobrando el impuesto, entre comillas, a una sola persona, ya te lo puedes cobrar a cuatro, ¿no?
Cuatro, así es, correcto.
Que siguen siendo económicamente activos porque no los tiraste a la pobreza, ¿no? Y no los mandaste, no los marginaste a la informalidad. Entonces, de esa manera, puedes mantenerlos en la formalidad o ingresarlos.
O ingresarlos a la formalidad, correcto.
Eso es importantísimo en este país.
Sí, que incluso pueden haber muchas metodologías de trabajo conjunto en el que, pues, ya teniendo esta homologación de información y esta, que la información para todos sea la misma, pues podamos también incluso accesar a ayudar en ciertos procedimientos a las dependencias, instituciones o cualquier empresa como tal a hacer procedimientos para todos de una vez. O sea, que una misma inscripción sirva para muchas cosas en
claro,
México, ¿no?
Sí, sí.
Y que además, bueno, yo creo que en algún punto, y ahorita ya sucede con los teléfonos, es decir, cuando tú bajas una aplicación, tú le das permiso de que vean muchas cosas. A pesar de que tú creas que no, yo creo que en algún punto, pues las aseguradoras, cuando tengan también esta implementación de tecnología, podrán jalar mucho de la información que te genera una inteligencia que ya está clavada en el teléfono, decirte si camino, si es cierto que no camino, si cada vez cuánto me desgasto mi vista. Esas cosas.
Eso es a través de APIs. Uh-huh. Y eso lo vemos todos los días, como bien dices, en el teléfono, de que bajas una nueva aplicación y lo primero que te dices, ¿quieres crear una cuenta o ingresas con Facebook?
Claro.
Y entonces todo el mundo se ingresa con Facebook. Entonces Facebook ya tiene toda la información de todas tus aplicaciones a través de APIs. Eso lo podemos replicar en temas de seguros. Si tú quieres, me puedes dar tu información voluntariamente a través de un...
¡Qué rapidísimo! Es literal.
Es un clic.
Ajá.
Si no quieres, crea tu cuenta conmigo.
Correcto.
Y no tiene que ser Facebook. Puede ser Google, puede ser Twitter, puede ser X, sí. Ahora no, lo que tú quieras. Y esa es esa facilidad de las APIs que te pueden dar.
Sí, muy bien. Pues bueno, mira, nos interesó muchísimo y nos gustó muchísimo lo que nos has platicado. Y no sé si quisieras darnos algún mensaje que nos quieras dar justamente para todos los emprendedores que ahorita están viendo temas de seguros, para todos nosotros como empresarios que de alguna manera tenemos ciertas preocupaciones con la tecnología adaptativa, ¿no? O sea, en temas de los seguros. Y creo que más adelante, pues también, como bien decías, de los agentes, ¿no? O sea, los agentes, el promedio de edad de un agente, pues que ya vimos que es muy alto, ¿no? Incluso te puedo decir, mi papá quiso ser, se convirtió en agente a los 65 años.
Justo, porque además es una profesión de rebote.
Sí, y que además quiero entender que también parte de esto es que como agente, como asesor, el acercamiento que tienes que tener con la persona a la que le estás vendiendo un seguro, que le estás vendiendo protección, tiene mucho que ver con la integridad como personas, como agentes de seguros, ¿no?
Sí, claro.
Y que eso también se refleja en la confianza que le vas a permear a tu cliente, pues, ¿no?
Claro.
Y en la tecnología creo que, como bien decías, bueno, a lo mejor yo con 43 años sí estoy un poco involucrado, una persona de 60 no, pero sí le podemos decir, ¿sabes usar WhatsApp? Sí, claro. Entonces, tu WhatsApp está conectado con el WhatsApp de la empresa, en automático, si a ti alguien te busca, te va a mandar un WhatsApp, tú no tienes que meterte a otra plataforma, simplemente contestar por mensajes.
Sí, la realidad es que justo eso es lo que ha logrado hoy la inteligencia artificial, las APIs, es que lo ha hecho muy sencillo de entender. Y lo único que tiene que pasar es quitarse el miedo a conocerlo, porque muchas veces termina siendo un tema de WhatsApp.
Exacto.
¿No? Que es una integración de una API que se conecta a WhatsApp para la colocación de un producto, ¿no? Entonces, como agente, aunque tengas, no seas una persona tech savvy o que no sepas usar la tecnología, nada más es con una liga, se la mandas a tu cliente y el cuestionario va a aparecer en
automático. Se contesta solo,
lo vas a ver responder sin ningún problema, ¿no?
Incluso ya hay, obviamente, jala la información hasta de tu celular y es muy fácil, ¿no? Creo que esa tecnología adaptativa va a ser muy importante para este tipo de agentes y en el promedio que están para que puedan seguir atendiendo y sobre todo el cierre, que es ya la personalización de la venta.
Sí, y además ese cierre, pues ya vas a tener opciones muchísimo más variadas para cerrar el cliente final que lo que tradicionalmente teníamos, ¿no? Muchos, la gran mayoría de agentes trabaja con varias aseguradoras, no con una sola. Hay quienes trabajan nada más con una, ¿no? Pues la gran mayoría trabaja con varias. Si tú le agregas productos tecnológicos, por un lado vas a empezar a arrastrar a las aseguradoras a que se digitalicen y que actualicen sus protocolos de digitalización, pero por otro lado le vas a dar opciones que quizás a un cliente, pues a un millennial, un centennial, le puede interesar más que un producto tradicional.
Claro.
Entonces, estás ampliando tu cartera, tu mercado, y estás atacando mercados que nunca antes habías atacado. Es muy interesante.
Que sí he visto por ahí algunos esfuerzos de algunas empresas de hacer algo, entre comillas, parecido a plataformas como de Uber. Como decir, necesitas asegurarte, sí, aquí hay 15 opciones diferentes, cotízalas todas de una vez, ¿no?
Marketplaces.
Como que casi todos están ofertándote.
Son los multicomparadores de marketplaces, y de hecho hay unos muy famosos, hay una empresa en México muy grande, que no es mexicana, que tiene oficinas en Londres, en España, en Dubái, así, y que en México es muy grande, porque justo hace eso, ¿no? Lo que hace es, te compara productos. Tú dices, quiero un seguro de gastos médicos, ok, estos son los productos que hay en el mercado, y eso que con tu información tienes estas primas. ¿Cuál quieres cotizar? ¿Cuál quieres tratar? Definas, ¿no? Y eso puede ser desde auto, gastos médicos, vida, vaya, RC.
Y cada quien dará sus ventajas. Yo doy meses de intereses, yo no, yo te doy un descuento, yo pues te cobro.
Yo te doy la cobertura extra.
Tienes cobertura, exacto. Bueno, entonces, a modo de conclusión, nos quieres decir el panorama de las InsurTech.
Pues a modo de conclusión, lo primero es, yo sé que a ti no te va a pasar, pero por si sí, contrata tu seguro.
Claro.
Eso siempre puedo decir. Porque sí, la conclusión siempre es, la protección patrimonial es algo muy importante.
Correcto.
Y a modo de conclusión es, las InsurTech están aquí, llegaron para quedarse, no se van a ir. Y lo mejor de todo es que estamos en toda la disposición de colaborar con aseguradoras y con agentes, ¿no? Entonces, que conozcan a las InsurTech, que conozcan lo que la tecnología tiene que poder ofrecer a cualquier agente, a cualquier aseguradora para mejorar sus procesos. Mi conclusión siempre va a ser desburocratizar todo. Mientras menos burocracia, más fácil va a fluir todo. Y por último, ¿hacia dónde va la tecnología? Creo yo que va hacia un tema de eliminación de la discriminación, inclusión.
Sí, cierto, es correcto.
Inclusión y accesibilidad. Esas serían como las tres principales rutas que tiene que tomar la tecnología, porque yo creo que actualmente la está tomando para permearse en el sector de seguros, ¿no?
Sí, muy importante la inclusión, es correcto. Sí, al final, el tener una variedad de seguros muy amplia o adaptativa nos permite poder asegurar personas que antes no podían asegurarse de ningún tipo, ¿no?
Correcto.
Porque no tienen la opción, ¿no?
Sí, sí.
O a lo mejor porque ni siquiera legalmente tienen todo para cumplir.
Sí, había seguros que decían, oye, pues dame tus comprobantes de ingresos, no tengo.
No tengo. De lo poco, pues ahí está pagar en efectivo.
Sí, exacto. Y hoy en día ya se puede hacer eso, ¿no?
Entonces, pues muchísimas gracias, Santiago. Gusto. Espero que te tengamos en otra
ocasión. Sí, con todo gusto, cuando quieran. Ahí estamos.